En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, amigos. Vicente Cañas vio la luz en la localidad de Alborea, en Albacete, y tras su ingreso en la Compañía de Jesús fue enviado a Brasil y destinado al Mato Grosso, donde convivió con los indios Tapayúa, Paresi, Miki y Enahuenenahue, que le bautizaron como Kixi. Allí, como misionero, llevó adelante su inculturación entre los indígenas, participando en los rituales, en sus trabajos de plantación y de pesca, en la recolección de la miel y de las frutas o los trabajos de cestería. Defendió durante años las tierras de esos indígenas frente a los hacendados que querían apropiarse de ellas, luchando porque el gobierno brasileño fijase una demarcación oficial. En abril de 1987 fue violentamente asesinado en la cabaña en la que habitaba. Su cuerpo fue arrastrado fuera para que los animales se lo comieran o destruyeran las pruebas, pero fue encontrado 40 días después, momificado y preservado, sin que milagrosamente buitres o tigres devoraran su cuerpo. Tras un primer juicio sobre su causa en 2006, en que los acusados fueron absueltos por falta de pruebas, ahora, 30 años después, por fin se ha hecho justicia. Ha quedado demostrado que el delegado de la policía en la región, Ronaldo Osmar, contrató a varios sicarios para ejecutarle por orden de varios hacendados y ha sido condenado a 16 años de cárcel. Su memoria, la de Vicente Cañas, ha inspirado a distintas iniciativas e instituciones y su sangre derramada ha germinado como semilla de vida para muchas personas que desde entonces se encargaron y se han comprometido en la causa de los pueblos indígenas. Los Enahuenenahue eran apenas un centenar de indígenas cuando en 1974 entró en contacto con ellos, y hoy, gracias en parte a la vida y al martirio de Vicente Cañas, son ya un millar. Estamos en El Espejo y, como siempre, comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Hola, Faustino.
Comenzamos nuestro repaso de hoy una vez más en el Vaticano.
Se ha publicado el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En él, Francisco nos recuerda que no vivimos inmersos en la casualidad, sino que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son fruto de una vocación divina.
Clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación de 100 mártires en Ciudad Real.
El obispo de Ciudad Real, Monseñor Gerardo Melgar, ha sellado personalmente todas las cajas con la documentación recogida a lo largo de 15 años de proceso para que sean enviadas a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma.
El Regnum Christi concede los galardones Alter Christus.
Unos premios dedicados a reconocer y poner en valor la entrega y la contribución de los sacerdotes a las personas y a la sociedad. La ceremonia de entrega tendrá lugar esta tarde a las 7 en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.
El Arzobispado de Madrid publica una guía para la acogida eclesial de personas con discapacidad.
El documento proporciona consejos sobre qué hacer y cómo comportarse cuando llega a la parroquia una persona con discapacidad o con alguna dificultad concreta.
Barcelona acoge una jornada de conferencias sobre la reforma luterana.
El Seminario Conciliar de Barcelona celebra una serie de conferencias sobre Martín Lutero y su reforma. Participarán el obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Sergi Gordo, la doctora Margot Kasman, obispo de la Iglesia Luterana Alemana, y Monseñor Juan Fernando Usma Gómez, jefe de la oficina del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos.
Muchas gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. Enseguida vamos con el tiempo de nuestra entrevista en El Espejo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
¿Cambiaste tu voz por tu otra voz? Stay with me. ¿Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial? Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Stada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
Olvídate de los robos, instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En nuestra entrevista de hoy en El Espejo vamos a hablar y hacer balance de la visita del Papa a Myanmar y Bangladesh durante la última semana. Lo hacemos con el director de la revista Vida Nueva y también comentarista aquí en la cadena COPE del programa La Linterna de la Iglesia. José Beltrán, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bien, pues lo hemos comentado también en La Linterna, por supuesto, y en todos los programas y los editoriales de COPE, esa palabra que ha estado en boca de todos estos días, los Rohingya, una palabra que el Papa no pudo pronunciar más que en una sola ocasión, pero aquí lo importante, y lo ha explicado él en el avión de vuelta desde Roma, no era pronunciar la palabra, sino algo más, ¿no?
Sí, yo creo que ahí ha sido clarificador, más que nada esa rueda de prensa, ¿no?, que ha dado el Santo Padre de vuelta a Roma, para mostrar un mensaje directo de qué era lo que pretendía en ese viaje y que se ha cumplido, ¿no? Porque recordemos que este viaje podría haberse convertido en una auténtica trampa para el Papa y en una auténtica crisis diplomática, no para la Santa Sede hacia Myanmar, sino entre Myanmar y la propia Bangladesh y en la propia zona de Asia donde se encuentran estos dos países, ¿no? Porque la voz de denuncia del Papa buscaba poner voz a una situación que la ONU ha calificado de genocidio, pero que sin embargo está muy viva y que eso podría haber provocado una reacción en el gobierno tremenda, y no ha sido así.
Ha reconocido el Papa que le hubiera gustado, por supuesto, poder visitar a los refugiados en un campo de refugiados, pero ha explicado que eso era, pues por muchas circunstancias, imposible, pero sí que tuvo lugar ese encuentro donde el Papa lloró, pronunció la palabra Rohingya, pero no se sintió del todo a gusto.
Y se enfadó, y lo ha dicho tal cual, no lo digo yo. Es verdad que en estas cosas de protocolo y demás siempre se busca, pues eso, el que el Papa reciba, que el Papa se encuentre, pero quizá de esta manera el Papa buscaba que no hacer un show de este encuentro y no hacer espectáculos, sino que pudiera tener un encuentro tú a tú con ellos, ¿no? Y vio que aquello del escenario, que se pusieran en fila, que él no solo saludar y luego mandarles a bajar al estrado, rompió, se enfadó de alguna manera, bueno, de alguna manera no, él lo ha dicho, me enfadé.
Lo ha dicho.
Me enfadé. Y dijo, subid, habló con ellos, habló uno a uno y no solo habló, sino que lloró, literalmente. Es decir, que compartió las lágrimas del Santo Padre viendo el dolor, el rostro humano de aquellos que son los últimos y de aquellos que están sufriendo, ¿no? Yo creo que cuando se hablaba, ¿no?, comenzabas tú antes diciendo si pronunció o no pronunció la palabra, si la pronunció ahí, ¿por qué no en Myanmar? Creo que el gesto de estar al lado del que sufre, ¿no?, que para él es estar al lado del Cristo doliente, ¿no? Él mismo lo dijo, ellos son el rostro de Dios. Hoy es la mejor denuncia que el Papa podría hacer sin entrar en temas políticos, en temas ideológicos, incluso en temas religiosos. Es decir, porque no recordemos que el Papa abraza a un grupo étnico que está sufriendo, que es una minoría musulmana, no es una minoría,
claro,
cristiana. Uh-huh. Es decir, con lo cual aquí sí que se unen muchos, se entretejen muchas aristas que podría haber generado muchísimos problemas alrededor, y sin embargo lo ha resuelto con esa capacidad que tiene de resolver desde la diplomacia, desde la naturalidad y sobre todo desde lo emocional, desde el tú a tú con la persona.
Un par de países vecinos, Myanmar, Bangladesh, pero con este problema compartido, desde un lado con la persecución y desde el otro lado con la recepción. Un problema compartido y dos países también tan diferentes, ¿no?, en su política y en su religión, por supuesto.
Claro, es un problema que explota ahora, pero que viene de mucho más atrás. Es decir, en 30 años los Rohingya no están reconocidos de ninguna manera. Es decir, no son ciudadanos ni de Myanmar ni son ciudadanos de Bangladesh, son apátridas. Y apátridas, cuando son personas que llevan más de un siglo presentes en la región, es una situación de exclusión tremenda, tremenda. Claro, si a eso se une que es una minoría musulmana en el caso de Myanmar, que sabemos que es mayoritariamente budista, pero tampoco los musulmanes de Bangladesh les sienten como propios porque pertenecen a otra etnia diferente, tienen todos los ingredientes para estar en la situación que están, es decir, para ser unos apestados y para haber sufrido durante los últimos años todas las vejaciones que han sufrido, ¿no? Y especialmente desde el mes de agosto para acá, con 600.000 desplazados y con un asedio por parte del ejército birmano tremendo. Por eso era importantísimo ese primer encuentro del Papa con el jefe militar de Myanmar, que no pidió el Papa, también lo ha aclarado en el avión, sino que pidió el jefe militar, y el Papa comenta en la entrevista de yo me limité a atender a cualquiera que me pide una audiencia y yo considero oportuno, le recibo. Lo cambiaron de fecha, que también se habló mucho porque le recibe antes y porque quiere enfatizarlo, ¿no? Fue simplemente porque tenía el jefe militar, que también es, recordemos, es el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el responsable de fronteras, es decir, que el ejército nos hace una idea del gran poder que tiene el ejército dentro de Myanmar. Lo recibió porque se iba a China, no había ningún otro motivo, porque se iba a China después. Y ahí fue donde no pronunció la palabra Rohingya, pero sí le hizo saber todo el dolor que puede generar el ejército y las consecuencias que pueden tener.
En definitiva, el Papa ha puesto sobre el mapa a una situación que estaba olvidada y a la comunidad internacional a la que ha pedido soluciones, por supuesto.
Yo creo que ese es uno de los aciertos que suele tener el Papa Francisco y donde se está ganando credibilidad. Es decir, del medio ambiente no hablamos ninguno, hasta que de repente aparece Laudato Si, y no solo nos hace removernos a los cristianos, sino que a toda la comunidad internacional le hace ponerse en el brete de la ecología integral. Y de repente, sí, hace unos meses habíamos escuchado todo el follón de los Rohingya, además con ese aderezo de una premio Nobel de la Paz que no
sí,
parecía
que
acompañarles
que no...
y que ignoraba la situación. Y de repente, si echamos un vistazo a los periódicos del día y a todos los informativos, a todas las televisiones y a todas las radios, no solo se habla de la presencia del Papa, sino del sufrimiento cotidiano que están viviendo estas personas en el interior de Myanmar y en esos campos de refugiados.
Y además de esa situación de la que estamos comentando, está la situación también de los católicos allí, que son dos países budista y musulmanes en su mayoría, pero donde la minoría católica, pues en Myanmar con más dificultades, en Bangladesh con algo más de libertad, pueden salir adelante y trabajar, que no es nada fácil.
Claro, es decir, recordemos, es decir, no es baladí que el Papa defienda una minoría étnica y religiosa como son los Rohingya, ¿no? Es decir, porque los cristianos no se están viendo en esa situación en Myanmar, pero podrían verse. Recordemos que es que hasta hace dos días Myanmar era una dictadura y que en 1965 a la Iglesia Católica se les expropiaron todos los bienes y se les prohibió todo tipo de acción social dentro del país. Es decir, que ya ha sufrido la comunidad cristiana ese martirio cotidiano y se podrían enfrentar dentro de dos días de nuevo si el ejército vuelve a tomar todo el poder del país. Y por otro lado, en Bangladesh, es decir, yo creo que a ti y a mí nos cuesta muchísimo imaginarnos un país con un 0,24% de cristianos, ¿no? Es que, y de ellos hay que restar a los que no son católicos, ¿no? Por lo cual la presencia es mínima. Por eso yo creo que era que ese respaldo que hizo con la ordenación de estos 16 jóvenes era un respaldo completo y absoluto a decir, estoy a vuestro lado, estoy al lado de todos aquellos cristianos que no lo tienen fácil.
El Papa ha estado en Corea, ha estado en Filipinas, ahora en Myanmar, en Bangladesh, le acerca un poco cada vez más a los otros dos objetivos que son India y sobre todo China. ¿Lo ves más cerca?
Pues hombre, teniendo en cuenta que este iba a ser el viaje de India y que al
y no
final
fue.
Tuvo que ser el de Myanmar, pero fíjate, además ha sido providencia, ¿no?, el que fuera Myanmar y Bangladesh en esta situación. Yo creo que India se va a seguir resistiendo, precisamente porque hasta que no haya un cambio de gobierno. Y China, vamos a ver, porque veo yo muchos movimientos por parte de la diplomacia de la Santa Sede, un trabajo enorme por detrás y no sé si le van a dejar con las ganas, no sé. Y ahí hay un tercer en discordia, ¿eh? Sí, que es Rusia.
Sí, sí. ¿No? Bueno, y en el avión ha dejado claro que la diplomacia sigue trabajando, que no hay nada previsto oficial, pero que la diplomacia está trabajando.
Por eso, que son tres objetivos verdaderamente difíciles.
En total, como balance, el Papa ha conseguido eso, estar junto a los que no tienen voz y, por otro lado, dejar siempre ese mensaje de paz, de tolerancia, de convivencia, ¿no? Que es lo que, en definitiva, quiere llevar a todos los sitios y no nos saldría del Vaticano, pero obviamente estar allí cumple un objetivo.
Y remover. Yo creo que Francisco cumple también esa misión de ser un pequeño sismo para los gobiernos donde a los que toca de alguna manera. Yo creo que lo ha sido para el gobierno de Myanmar y, sin embargo, ha sabido cómo respaldar al gobierno de Bangladesh agradeciéndoles y esa acogida que han tenido por los Rohingya, ¿no? Diciendo claramente, ¿no?, que ojalá otros países, ¿no?, y no quiero mirar a ninguno, que quizá lo tenemos muy cerca, fueran capaces de acoger a los refugiados como los está acogiendo un país tan pobre como Bangladesh.
José Beltrán, director de Vida Nueva y contertulio de la Linterna de la Iglesia, gracias por acompañarnos hoy aquí en el Espejo de
Cope. Gracias por invitarme, ha sido un regalo.
Gracias, como siempre. Y volvemos con la actualidad y comenzamos hoy en el Vaticano. Nacho de Gamón, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Faustino. Sí, porque la Santa Sede ha hecho público hoy el mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con el telón de fondo del importante sínodo de los obispos del próximo mes de octubre, que estará dedicado a los jóvenes, en particular a la relación entre los jóvenes, la fe y la vocación, en el mensaje que hemos conocido hoy, el Papa refuerza la idea de que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son fruto de una vocación divina para que seamos instrumentos de salvación en el mundo. Recuerda el Papa en el texto que el misterio de la Encarnación confirma que Dios siempre sale a nuestro encuentro y que sigue bajando para salvar a la humanidad y hacernos partícipes de su misión. A partir de esta idea madre, en la medida que seamos capaces de escuchar, discernir y vivir, Francisco asegura que podremos cooperar con esa misión que Jesús ha puesto en nuestras vidas. Añade con fuerza el Papa en el mensaje que la vocación es hoy, la misión cristiana es para el presente. Todos estamos llamados a convertirnos en testigos del Señor aquí y ahora.
Gracias, Eva. Hablamos ahora de la clausura de la fase diocesana de la causa para la beatificación de 100 mártires de la diócesis de Ciudad Real.
Monseñor Gerardo Melgar, obispo de Ciudad Real, ha lacrado con su propio sello las cajas que contienen los 12.554 folios que se enviarán a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma, donde continuará el proceso para que puedan ser beatificados los 100 mártires, 75 de ellos sacerdotes, una religiosa y 24 fieles laicos fallecieron como consecuencia de la persecución religiosa del siglo XX en España.
Regnum Christi entrega hoy los galardones Alter Christus,
que en su cuarta edición premian a Nicolás González, anterior capellán de las Carmelitas de la Encarnación en Ávila, a Mosén Bruno Berchez, delegado de Juventud de la Diócesis de Barcelona, a Francisco Garrigós, delegado de Familia y Vida de la Diócesis de Toledo, y a Gonzalo Ruy Pérez, párroco de San Juan de Dios en Vallecas. Los galardones Alter Christus tienen por objetivo reconocer y poner en valor la entrega y la contribución de los sacerdotes a las personas y a la sociedad, y la ceremonia de entrega tendrá lugar esta tarde a las 7 en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.
Y se reedita 50 años después de su publicación la Carta a una Maestra.
El libro fue escrito de forma colectiva por los alumnos de la Escuela de Barbiana, fundada por el cura Lorenzo Milani a las afueras de Florencia y formada en su mayoría por chicos rurales que habían abandonado los estudios. José Luis Corzo, el editor, en declaraciones a COPE, nos explica cuáles son las dos principales enseñanzas del libro.
La primera enseñanza es esa: la escuela debe hacer iguales, debe ayudar a los últimos. La escuela es compensatoria. La escuela hay que tener mucho cuidado con ella porque estaba creada para la igualdad. Entonces, una de las cosas que ayuda a la igualdad mínima en el desarrollo personal es la escuela obligatoria. Para la igualdad, no para la selección de los mejores a partir del parvulario. Eso es una deformación que la hemos incrustado nosotros. Y la segunda enseñanza, y la carta lo dice textualmente así: a pesar de todo, el mayor daño que hace la escuela se lo hace a los elegidos, a los que aprueban todo. Sí, porque les da una cultura, ya lo ha dicho esto el Papa Francisco en alguna ocasión, una cultura que los aísla de la realidad.
Así terminamos la actualidad y vamos a recordar que ha sido muy interesante escuchar hablar al Papa ya en el avión de vuelta de su viaje a Myanmar y Bangladesh sobre la estrategia de comunicación para que el mensaje llegue. A veces desde fuera nos enredamos en interpretaciones sobre palabras y silencios, sobre si por ejemplo en medio de la atroz crisis humanitaria de los Rohingya el Papa debería o no haber pronunciado su nombre. Durante el viaje Francisco ha descrito con valentía y prudencia las situaciones y la necesidad de que nadie sea excluido, y eso en lugar de cerrarle puertas se las ha abierto. Por otro lado, el Papa ha denunciado con claridad que Asia no escapa a las plagas del fundamentalismo que instrumentaliza la religión y a los estragos causados por una determinada manera de entender la globalización. Y en ese horizonte el Papa Francisco se le iluminan los ojos cuando habla de China o de India. Ese deseado viaje a China debe seguirse trabajando sin descanso desde la oración y los más altos y reservados contactos diplomáticos, porque la situación de las libertades religiosas, de conciencia o de expresión siguen siendo algunas de las grandes deudas pendientes del gigante chino.